Las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ya ha entrado en vigor la ley de bienestar animal, aunque ha entrado a medio gas, porque el curso de tenencia de perros y el seguro de responsabilidad civil no serán todavía obligatorios. Lo que te interesa por ahora es que si tienes un gato sin castrar, debes hacerlo y no se te ocurra dejar a tu perro atado fuera del supermercado, porque eso podría acarrearte el coste de 10.000 euros de multa, entre otras muchas cosas. Alicia García.
La ley establece sanciones que van desde los 500 hasta los 200.000 euros, según la gravedad de la infracción. Surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿dónde podrán comprarse perros de compañía? Pues las tiendas que comercializan gatos, hurones y perros tendrán que dejar de venderlos, porque solo podrán adquirirse desde un criador. Hay obligaciones que hasta que no haya un gobierno definitivo no se van a aprobar. Entre ellas, las más polémicas, como ese curso que deberán superar los dueños de perros, de todos los perros. Daniel Dorado, abogado experto en derecho animal.
Pues unas recomendaciones, una información que va a ser extremadamente sencilla, incluso si se me apura, yo imagino que de sentido común y ya está. O sea, no va a haber ningún problema para que la gente la pueda realizar, pero habría que esperar en todo caso a que se apruebe el reglamento de la ley.
Y hay más novedades que deja esta nueva ley de bienestar animal. Los circos dejarán de usar animales silvestres en cautividad en sus espectáculos. Además, se considerará muy grave el adiestramiento y el uso de animales para peleas y riñas. Cabe recordar también que la normativa excluye a los perros de caza.
En España hay más de 29 millones de propietarios de animales. Con esta nueva ley, las sanciones por infringirla pueden llegar a rondar hasta los 200.000 euros. Por otro lado, hay novedades sobre el caso del menor de 14 años que el jueves agredió con dos cuchillos a varios profesores y alumnos en un instituto de Jerez. La Fiscalía ha decretado su internamiento en un centro de menores a la espera de que se tome declaración a todos los testigos y víctimas. Yolanda Guirado.
Es la decisión que han tomado la Fiscalía de Menores de Jerez y el juez que está instruyendo el caso después de interrogar a este menor. Será trasladado a un centro de internamiento de menores hasta que se celebre el juicio. Además, han adoptado medidas cautelares contra el agresor, ya que al haber cumplido los 14 años es imputable. Según han confirmado fuentes de la investigación, el menor ha colaborado en todo momento ante el fiscal de menores. De hecho, ayer, cuando lo detuvieron, no se resistió ante los agentes y les dijo literalmente: "He estallado". Según han contado otros estudiantes, un día antes unos compañeros le habrían estado tirando agua. Desde la consejería insisten en que no había ningún protocolo de acoso ni antecedente conflictivo del alumno.
Algunos alumnos del centro han contado que el menor tendría problemas para relacionarse y habría sufrido algunas bromas pesadas y hasta acoso. Y hoy Pedro Sánchez va a participar en su primer mitin tras la investidura fallida de Feijóo. Será en La Rinconada, en Sevilla, uno de los 11 municipios de Sevilla en los que el Partido Socialista logró mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales del mes de mayo. Lo hará después de que la investidura de Alberto Núñez Feijóo haya fracasado este viernes con 177 votos en contra y 172 a favor. El foco está ahora, por tanto, sobre Pedro Sánchez. Mientras tanto, en el Partido Popular salen satisfechos de esta semana. Como ha dicho Cuca Gamarra, creen que han ganado el debate pese a perder la votación. Ahora lo siguiente es la nueva ronda de consultas que va a mantener el Rey con los representantes de los partidos políticos este próximo lunes y martes 2 y 3 de octubre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes, el Barça vuelve al liderato de la Liga. Carlos Martínez.
El Barça duerme líder con un gol de Sergio Ramos en propia puerta. Esto dice Xavi del fallo del defensa sevillano.
Creo que ha hecho un muy buen partido. La lástima que sea, evidentemente, favorecido nosotros por el gol en propia puerta, ¿no? Pero creo que Sergio es un jugadorazo, ¿no? Y un profesional, lo ha demostrado, sigue al primer nivel, una desgracia para él, pero bueno para nosotros.
A las 6:30 de la tarde se juegan el liderato el Real Madrid y el Girona. Los blancos están a 2 puntos y los albirrojos a 1 punto de los culés. Lo escuchamos en tiempo de juego con la narración de Manolo Lama, pero tiempo de juego arranca a la 1 de la tarde con 3 partidos. Getafe-Villarreal, Rayo Vallecano-Mallorca y a las 9, Derbi Vasco-Real Sociedad Athletic Club de Bilbao. El Barcelona de baloncesto ganó por 1 punto al Thunder Palencia y por último Carlos Alcaraz vuelve a las pistas con victoria en el ATP 500 de Pekín.
Gracias, Carlos. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Quiero jugársela a Lonegan.
¿Le tienes miedo?
Hasta el mismísimo tuétano, amigo.
¿Crees que podrías reunir una banda?
Después de lo de Luther, podría reunir a 200 o 300 hombres.
Gondorf está montando un tinglado en la parte norte. Necesito 20 hombres para hacer ambiente.
Póker de nueves.
4 jotas.
Qué pasada de película vamos a descubrir o a redescubrir, sobre todo desde otro punto de vista, jamás nunca contado. Te aseguro que vas a disfrutar un montón. Y te digo así de claro todo esto porque él ya está aquí. Además, llega aquí con smoking negro, con pajarita oscura y unas de picas en la manga. Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, o buenos días, como quieras. Gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a soportar los duros golpes de la vida.
Qué bueno. Pues sí, vamos a intentar que sean menos duros todos esos golpes, porque habrá muchos oyentes que estarán pasando por un mal momento, e intentamos que en estas 4 horas y media de radio en directo, pues esos golpes y esas malas historias, pues por lo menos se difuminen un rato y pase la madrugada un poquito mejor nuestra audiencia. Jero, ¿por qué nos traes hoy este peliculón, El Golpe, del gran George Roy Hill?
Bueno, sobre todo lo traigo porque me quedé con ganas de hablar de ella la semana pasada, que si te acuerdas comentamos sí. Dos hombres y un destino, también sí. Dirigida por Joel Roy Hill y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford como El Golpe. Y hoy tenía la excusa perfecta, porque resulta que justo hace 15 años, es decir, el 26 de septiembre de 2008, murió a los 83 años en Westport, Connecticut, el actor Paul Newman, una de las últimas estrellas de la edad de oro de Hollywood. Además de director de cine, piloto de carreras, filántropo y empresario, porque hizo de todo, la verdad.
Sí.
Nacido el 26 de enero de 1925 en Shaker Heights, en Ohio, un suburbio de Cleveland, entre 1948 y 2008, que fue su época de activa, Newman recibió numerosos premios, entre ellos un Oscar, un BAFTA, 3 Globos de Oro, un premio del Screen Actors Guild, un premio Primetime Emmy, un Oso de Plata en el Festival de Berlín, un premio en el Festival de Cannes y el premio humanitario Jan Hersholt. Newman ganó el Oscar al mejor actor por El color del dinero y optó también a este galardón por unas cuantas pelis que nos sirve para repasar su filmografía, que es magnífica. La gata sobre el tejado de zinc, El buscavidas, Hat, La leyenda del indomable, Ausencia de malicia, El veredicto, Ni un pelo de tonto, Camino a la perdición. O sea, películas además muy variadas de género. Uh-huh. Recordemos que también prestó su voz a Doc Hudson en Cars, la película animada de Pixar. Nunca nos olvidemos del cine de animación. Y en mayo del 2021 se calculó que sus donaciones a diversas organizaciones benéficas que había fundado él mismo habían ascendido en esa fecha a más de 570 millones de dólares, lo cual dice mucho en su favor también.
Desde luego que sí. Me dice Damián, que es un ponedor que nos está escuchando, es un vigilante de seguridad que nos está escuchando desde La Vaguada, en Madrid. Dice, Pulpo, pídele por favor a Jero que recuerde el argumento del golpe, que creo haberla visto.
Pues el guión de David S. Ward se inspiraba en estafas reales que habían perpetrado dos hermanos llamados Fred y Charlie Gondorf, y que habían sido documentadas sobre todo por David W. Maurer en un libro de 1940 titulado La gran estafa, la historia del hombre de confianza. La trama en la película se desarrolla en el Chicago de los años 30, del siglo pasado, y se estructura en varias secciones, que las encabeza George Hill con rótulos antiguos, que los dibujó el artista Jaroslav Jerry, al estilo del Saturday Evening Post. Era un modo de presentar las noticias muy original. Y así se relatan las historias de Johnny Hooker, que es Robert Redford, y Henry Gondorf, Paul Newman, que son dos timadores, unos caraduras de tomo y lomo, que se dedican a apropiarse de grandes sumas de dinero. Hasta que un día deciden vengar la muerte de un viejo amigo suyo, un colega, que lo ha asesinado un poderoso gángster de origen irlandés llamado Doyle Lonegan, que lo interpreta en la película Robert Shaw. Y para ello urden un golpe ingenioso, complicadísimo, con la ayuda de todos sus amigos, que son bastantes.
¿Sabes lo que pasa, Jero? Que me estoy preguntando ahora mismo qué tal fue la acogida del golpe cuando se estrenó, porque con el paso del tiempo se le reconoce como una gran película, pero cuando se estrenó, ¿cómo fue acogida?
Pues bastante buena, porque costó 5,5 millones de dólares más o menos y obtuvo una recaudación mundial de 160 millones, o sea, 29 veces más. Además, ganó 7 de los 10 Oscars a los que optaba: mejor película, director, guion original, montaje, fotografía, vestuario y música. Luego, además, Robert Redford también fue nominado a mejor actor. Fue la única vez en que fue nominado, primera y única. No así Paul Newman, aunque este superó los fracasos de sus 5 films anteriores, con lo cual en su filmografía es muy importante El golpe. En 2005, El golpe fue considerada cultural, histórica o estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada así para ser conservada en el Registro Nacional de Cine.
Claro.
La crítica en general fue bastante buena, porque alabaron el guión, que es chispeante, es divertido, la química, por supuesto, entre Redford y Newman, que ya habíamos comentado la semana pasada en Dos hombres sin destino, y también la frescura narrativa de Joe Roy Hill. De hecho, hoy son positivas el 92% de las 101 reseñas seleccionadas en Rotten Tomatoes, que le dan una nota media de 8,3 sobre 10. Estoy totalmente de acuerdo con esa nota.
En cuanto
a su legado, en 1974 Robert Guerdeca publicó una novela basada en la película, y en 2018 Mark Holman con la música y Greg Cotis con las letras, el escritor Bob Martin para el argumento principal y el director John Rando crearon una versión musical de la película para su representación teatral. Yo no sé si sea... hecho esa representación teatral en España, no me suena.
Yo a mí tampoco. ¿Los actores qué tal se portaron, por cierto?
Bien. A tono, digamos, con el dineral que cobraron, que fue mucho mayor que el de Dos hombres sin destino, claro. Porque Newman y Redford recibieron la facturación máxima que se daba en aquella época, que era $500,000. Y Newman, además, yo creo que Redford no... tenía también un porcentaje de las ganancias, con lo cual debió ganar bastante con
bastante,
esta película.
Sí, me lo
creo. Robert Shaw no fue nominado al Oscar al mejor actor de reparto, porque realmente es actor de reparto, porque se empeñó en que su nombre figurara al lado del Newman y Redford en el título inicial del film, con lo cual se le consideró también actor principal y, claro, no fue seleccionado. La cojera de su personaje es auténtica, porque resulta que el pobre Shaw, al poco de empezar el rodaje, se había lesionado la pierna jugando a balonmano. Y Roy Hill le dijo, pues mira, incorpora la cojera a tu personaje, en vez de retirarte del proyecto, incorpórala. Y efectivamente, la incorpora y va cojeando todo el rato en la película, ¿no? Durante el rodaje, Robert Redford se estaba recuperando también de una fractura en el pulgar derecho, causada por un accidente de esquí. Esto un amigo mío diría que el deporte es malo para la salud por ambas lesiones, ¿no? Por eso a veces Robert Redford se mueve la mano derecha de manera extraña. Por ejemplo, al sostener un tenedor con 4 dedos sin usar el pulgar, porque el pulgar era lo que tenía lesionado. El asesor técnico John Scarne hizo de doble de Paul Newman, sobre todo en el manejo de las cartas y cambios de mazo, porque, claro, enseñárselo a un actor, esas rutinas es muy difícil. Y entonces hacían ahí, las manos de Scarne desaparecen de pantalla y con un corte invisible que oculta el interruptor, pues aparece en las manos de Newman y la gente no se da cuenta de que ha habido ahí, que la han engañado. Y parece que Newman maneja las cartas que te mueres, ¿no?
Luego
enfocan a su rostro y todo está resuelto, claro.
Es importante que hablemos de la banda sonora. Lo digo porque la banda sonora del golpe tiene unas piezas que son, vamos, antológicas. ¿Qué opinas, Jero, tú como un experto en el mundo del cine? Dinos algo de la maravillosa banda sonora del golpe.
Bueno, que es popularísima, ya la estamos oyendo y más que vamos a oírla, y que destaca sobre todo por el uso del ragtime, particularmente del tema de Entertainer y otros compuestos muchos años antes, entre 1900 y 1910, por el pianista afrotejano Scott Joplin, que nació en 1868, murió en 1917, y que aquí son arreglados por el compositor, director y pianista neoyorquino Marvin Hamlisch, que murió en el año 2012. Además, 2 años después, este Hamlisch compuso la música del musical A Chorus Line. O sea, es un tío prestigiosísimo en Hollywood. Hasta ese momento, Hamlisch era el único, hasta ahora incluso, porque yo creo que no la ha igualado nadie. Es el único compositor que ha ganado en una misma ceremonia los tres Oscars dedicados a la música, porque ese año, en 1973, ganó los Oscars a la mejor banda sonora adaptada por El Golpe, y a la mejor banda sonora original y a la mejor canción por Tal Como Éramos, de Sidney Pollack. Claro, te vas de la ceremonia con tres Oscars, o sea, te hacen ya un regalo de morirse, ¿no? Sí. El éxito popular del Golpe generó un resurgimiento del interés por el trabajo de Joplin, que se añadió al éxito de ventas de otra grabación con temas de Joplin, que sacó el sello clásico Nonesuch Records, una colección de música que se publicó en esa época por la Biblioteca Pública de Nueva York. Existió también la primera puesta en escena de su ópera Demonisha, y luego se interpretó también una serie de orquestaciones de época con la música de Joplin a cargo de un conjunto de estudiantes del Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, dirigidos por Gunther Schuller. Con lo cual se puso muy de moda este pianista afroamericano, que, en fin, estaba ahí como oculto y que ahora es famosísimo, todo el mundo conoce sus canciones, ¿no? Cuando Jerry Hill propuso a Marvin Hamsish adaptar la música de Scott Joplin, claro, este se mostró reacio, porque era un tío prestigiosísimo. Dijo, hombre, adaptarlo, yo prefiero hacer el original.
Claro.
Pero cuando vio el primer montaje de la película sin música, se convenció. Dijo, enseguida me di cuenta de que era una de las mejores películas que había visto mucho tiempo. David Warr había escrito un guion ingenioso y elegante, Jerry Hill había dirigido impecablemente, y Newman y Redford eran la mejor pareja en la pantalla desde hacía años. Además, y esto es muy interesante, Roy Hill había sido lo suficientemente astuto como para dejar pequeños oasis sin diálogo para la música. Siempre que veo en una película partes sin hablar, estoy en el cielo. Claro, un compositor dice, aquí me la han dejado puesta, ¿no?, para meter aquí mi banda sonora. Y efectivamente, al final acabó aceptando este trabajo de adaptación de banda sonora que le permitió ganar al final tres Oscars.
Que no está nada mal, por cierto, Jero, que no está nada mal, pero ganar tres Oscars. Jero, si te parece, es que estamos a punto ya de entrar en las 3 de la mañana, hay que actualizar la información. Si te parece, Jero, vamos a seguir la semana que viene. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros, que lo sepas.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho por ahí a engañar a otro engreído mafioso.
Cuídate y gracias por ayudarnos a poner las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y aquí, Bea, también me tienes que ayudar y mucho ahora, porque ¿cuántas veces escuchaste aquello de el teletrabajo llegó para quedarse? Muchas, ¿verdad? Ahí nos lo dijeron hace tiempo y esto era algo muy taxativo. Pues la verdad es que, salvo excepciones, la mayoría de las empresas han recuperado la presencialidad y como mucho tienen, bueno, pues un día o dos a la semana de opción de que la gente pueda teletrabajar.
Es así, son contadas las empresas cuyos trabajadores están en remoto durante toda la jornada. También existe el modelo híbrido, pero claro, hay personas que para conciliar o para poder cuidar de familiares enfermos o dependientes, pues necesitan que se les den más facilidades, las mismas que se dieron durante el confinamiento. Esto es precisamente lo que solicitó Gianfranco en su empresa, pero se lo denegaron. Pues bien, ahora un juzgado de Barcelona le reconoce su derecho a teletrabajar para poder cuidar de su padre enfermo. Gian tiene 36 años y dirige un equipo dedicado a la atención al cliente. Cuando se declaró la pandemia, como decíamos, él comenzó a trabajar desde casa. Pero en junio la empresa decidió que tenía que volver a realizar el trabajo presencial en la oficina.
La razón es que simplemente se necesita que volvamos a la oficina, no hay una razón de peso, digamos, que simplemente quieren implantar lo que es un modelo híbrido de trabajo en el que estemos trabajando, pues en este caso sería una semana en la oficina y una semana desde casa. Esto lo comunican en julio, a principios de julio, para incorporación el mes que viene.
Claro, ¿qué ocurre? Que es que hace un año su padre fue trasplantado de pulmón y debido a múltiples complicaciones de la operación, pues vive ahora en una situación de completa dependencia. Por eso Jean decidió trasladarse a la casa de sus padres, en Langreo, en Asturias, para poder ayudar a su madre a cuidar de su padre. Y mientras solicitó pues seguir teletrabajando por conciliación familiar.
Yo lo que envío es simplemente una solicitud, les comento la situación en la que me encuentro, en la que se encuentra mi familia. Y simplemente les pido el teletrabajo al 100%, ya que están implantando un modelo híbrido, es decir, un 50%, y como llevamos trabajando todos estos años desde la pandemia de forma remota y no hubo ningún inconveniente, incluso los números mejoraron en cuanto a nuestra oficina, pues simplemente lo solicité y bueno, me fue denegado.
claro, Pulpo, no tiene mucho sentido, ¿no? Si tú estás 2 años teletrabajando,
claro,
la empresa no se ha hundido. De hecho, has mejorado los números. Bueno, pues la sorpresa fue que la compañía le dijo que no, que no podía seguir teletrabajando, que tenía que regresar a Barcelona de inmediato para volver a la oficina. Eso a pesar de toda la documentación que Gianfranco les había enviado y sin negociación alguna.
Todo lo que envío es el hecho de que estoy viviendo en Asturias, que ellos ya lo sabían, y les envío todos los informes médicos sobre todos los problemas que está teniendo mi padre, las hospitalizaciones, que son casi constantes en Asturias. Entonces, llega el día en el que me tienen que dar la contestación, se cierra el periodo de negociación, en el que, ya te digo, no hubo más que esas comunicaciones por mi parte encima, y me lo deniegan. Y a partir de ahí pues se inició el proceso en el que se solicita a un juez que decida qué es lo que se debe hacer en este caso.
Claro, ante esta situación, Gianfranco decide denunciar el caso, y durante el juicio, la que había sido su empresa durante muchos años le decepcionó aún más.
El director de Recursos Humanos lo que decía era que yo no puedo estar trabajando y a la vez cuidando de mi padre. Y eso era absurdo. Eso fue parte de lo que me decepciona. Como yo no estoy solicitando que me den el teletrabajo para estar trabajando y cuidar a mi padre a la vez. Estoy por si tengo que ir al hospital al terminar mi jornada o antes de empezar mi jornada, ir al hospital o ayudarlo con las escaleras cuando tenga que subir o cualquier otro tipo de cosa. Pero obviamente cuando estoy trabajando. En ningún caso yo busco el teletrabajar para no estar haciendo mi trabajo.
Bueno, en la sentencia, la magistrada del Juzgado de lo Social número 12 de Barcelona considera acreditada la situación de dependencia y necesidad del padre de este trabajador. Y un hecho clave, para darle la razón al demandante, es que no hubo negociación por parte de la empresa. Abelina Barja es la abogada de Gianfranco y especialista en Derecho del Trabajo.
Lo que ha sido clave para que la jueza estimase nuestra pretensión, la pretensión del trabajador, que es seguir teletrabajando desde Asturias, en donde residen sus padres, para poder acompañarlos, pues han sido dos elementos. Por un lado, que la empresa, incumpliendo lo que marca el Estatuto de los Trabajadores y la normativa, no ha mantenido un auténtico periodo de negociaciones durante los 15 días que marca la ley.
Y hay más. La jueza además resalta la falta de empatía por parte de la empresa con la situación personal que estaba viviendo uno de sus empleados.
Claro. La jueza entiende que, entrando en el fondo, se dan las circunstancias personales y, en este caso, familiares, por la salud del trabajador, del actor, para estimar la medida que solicitaba, que es la de poder seguir manteniendo la prestación de servicios a través de la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, pues desde el domicilio de sus padres en Asturias.
Pues la verdad es que, Pulpo, tú imagínate, ¿no? Que quieras teletrabajar, porque podrías estar también en todo tu derecho de decir que si te ha funcionado durante 2 años, ¿por qué no puedes seguir haciéndolo? Pero es que encima había una causa, ¿no? Había una justificación por la que lo pedías. Hay que alegrarse por Gianfranco, que va a poder teletrabajar toda su jornada y además va a poder atender y cuidar de su padre en Asturias. Lo más interesante de una sentencia así es que además allá en el camino a otras personas que se encuentren en la misma situación que él.
La finalidad de la ley es ampliar el abanico de medidas de teletrabajo y la posibilidad de los trabajadores de acogerse al teletrabajo en función de sus circunstancias, y por eso ha sido modificada incluso a finales de junio, pues para que contemple todos estos supuestos nuevos, ¿no? Pues que los padres que tengan hijos mayores de 12 años también puedan solicitar ese teletrabajo si necesitan cuidar de sus hijos y la prestación en modalidad de teletrabajo es viable y factible, como lo era en este caso.
Desde luego que sí. Pues oye, desde aquí decimos que mucha más empatía, como reclamaba la propia jueza de este caso, y sobre todo más justicia para las situaciones tan sangrantes como las que hemos conocido ahora con Gianfranco. Así que esperemos que vayan bien las cosas.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vais a flipar.
Tiempo de juego es deporte y mucho más.
Les puedes poner a cantar, les puedes poner a hablar.
Seré tu amante, bandido.
Oye, escucha, es que a mí si no me adviertes, es que creo que sí.
Este sábado, Girona, Real Madrid. Y el domingo, Atlético de Madrid, Cádiz.
¡Peligro! ¡Peligro! ¡Peligro!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Entonces le podemos encargar que haga el programa por nosotros, ¿no?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién sabe si ahora mismo lo que está sonando no es eso?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Esto es muy de Poniendo las calles.
El corazón de la ciudad es electricidad. A la luz de las farolas. En el salón, restos de pan, relámpagos y café. Tu sombra en la pared, a la luz de las farolas. La vida sin ti es un teatro vacío. Me pierdo al salir, a la luz de las farolas.
Hombre, yo creo que cuando un músico inicia su carrera, sabe perfectamente que la carrera va a ser parte de su vida. Que si las paradas en este recorrido dependen de muchos factores, pues eso está claro. Que si los discos, que si los conciertos, que si los premios. Claro, y el artista que hoy nos acompaña en este estudio, es verdad que lleva muchos años haciendo kilómetros y su último trabajo pues tiene aspectos del pasado, siendo tan presente que ha nacido en este mes de septiembre. Don Mikel Erentzun, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, me gusta cuando tienes así esta voz de místico de madrugada y le va muy bien a este programa de radio. Pero cuéntame, Mikel, me alegra mucho verte, lo primero. ¿Qué tiene este mes de septiembre para que sea tan protagonista en tu último disco?
Bueno, septiembre es un mes de transición, es un mes de contrastes. Es un mes... Siempre ha sido mi mes favorito y creo que se ajusta bastante bien un poco al contenido, sobre todo de las letras del disco, ¿no? Un disco que se mueve entre las primeras canciones que escribí en plena pandemia y las últimas que las escribí ya con la pandemia superada. Entonces es un disco en el que hay altibajos y me parecía que el mes de septiembre lo definía bastante bien.
Claro, porque seguro que ahora mismo hay algún ponedor que nos está escuchando en directo en este programa de radio a la luz de las farolas, precisamente. Recuerdo a los vigilantes de seguridad que están ahí en la garita, que van a hacer las rondas entre farolas. Pero claro, si pensamos en la imagen del título, no sé, es como muy inspiradora, ¿no? ¿Partió la canción de esta fotografía, de esta de aquí?
Bueno, todo se junta, efectivamente. Septiembre, el disco es muy nocturno. Hay muchas canciones, va bien para este programa, porque hay muchas canciones, sí, que están escritas en momentos de insomnio, en noches de hotel, y la noche está muy presente, la noche, el anochecer, el amanecer, casi todas las canciones se sitúan ahí, ¿no? A la luz de las farolas, efectivamente.
Sí, sí, son como muy inspiradoras, ¿no? Nos ofrecen mucho. Esta temática nos viene muy bien a todos los que ponemos las calles. Tú, Mikel, ¿sueles mirar al cielo al despertar, como dices en la canción?
Sí, 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 sí. Afortunadamente tengo una ventana muy grande en mi dormitorio y sí, es muy bonito porque además como madrugamos para llevar a los niños al colegio, nos levantamos de noche y amanece mientras desayunamos y sales, o sea, ese momento es mágico, el momento, el paso de la noche al día es maravilloso.
Es muy bonito. Hombre, todavía nos quedan unas cuantas horas, algo más de 3 horas para que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, pero Mikel, es importante que escuchemos y que compartamos tu nueva música con la gente que nos está escuchando, con los ponedores de calles. Esto se llama Flores y Café y es una obra musical que vuelves a firmar y que esto va a funcionar muy bien. Vamos a subir la música y vamos a disfrutar.
Pisando charcos aunque tú no me lo pidas, enamorado del fulgor de las estrellas. Las cosas caen siempre del lado que se inclinan. Sigo tu rastro a la luz de las farolas, como un barco envenenado, a través de olas suaves como un sueño. Flores y café, sudor en la cama, la noche se escapa por la ventana. mis palabras fuesen un ticket de autobús, escribiría versos en tu mano. Las nubes se disiparán y tal vez yo no lo vea. Más allá del cajón de los cuchillos, donde se esconden melodías enceradas, hay una llave que abre en todas las puertas. Flores y café, esta madrugada vuelvo a nacer en tu mirada. Hay dunas negras ahogándose en el tiempo.
Esta canción se llama Flores y Café. Miquel, ¿tú realmente eres de Flores y Café o esto lo has guardado para esta canción?
Soy de café. Lo de las flores era un poco más para que quedara, porque me venía muy bien en la canción. Pero, o sea, me gustan las flores, pero sobre todo soy de café.
Fíjate, yo creo que el sonido de septiembre es diferente al que nos tenías acostumbrados. Cuéntale, por favor, a los ponedores, a toda nuestra audiencia, a los oyentes, ¿por qué el piano ha tomado más protagonismo cuando tú eras, en tus comienzos, más de guitarra?
Sí, yo soy un artista que ha basado toda su carrera en la guitarra, sobre todo en la guitarra acústica. Sí. Y bueno, pues en pandemia, que todos teníamos mucho tiempo libre, empecé a indagar, que me encanta, en carreras de artistas a los que no he prestado mucha atención. En este caso fue a Elton John, a raíz de la película del biopic de Elton John. Y me empecé a interesar mucho por la figura de él, le empecé a disfrutar, me acabé convirtiendo en un gran fan y entonces me acabé comprando un piano. Y bueno, pues entonces empecé a medio tocar un poquito y empezaron a salir melodías y canciones. Y una cosa llevó a la otra y tal, y me encontré con que tenía ya un montón de canciones escritas a piano, ¿no? Uh-huh. Y esa es la gran novedad de este disco, porque los otros 26 que he grabado los he escrito con una guitarra. Y cuando escribes con el piano te mueves por otros paisajes, aparecen otras texturas, otras melodías, y bueno, es un disco distinto, y estoy encantado porque después de tantos años encontrar de repente un camino nuevo, pues es muy bonito.
Desde luego que sí. Hombre, yo digo que el piano es muy molón, pero claro, para ligar yo creo que la guitarra siempre ha funcionado. Además, la guitarra es como mucho más portátil, ¿verdad?
Sí, la guitarra es mucho más fácil y sí, en la guitarra, a ver, ya desde los primeros de un candú nos gustaba mucho el concepto. Muchísimo. De ir a la playa con la guitarra o de excursión, en el autobús del colegio, sacabas la guitarra en cualquier esquina, ¿no? El piano efectivamente es un instrumento bastante más pesado e incómodo, pero tiene algo mágico el piano. Yo lo toco muy mal, pero los que tocan bien el piano, es un instrumento que él solo llena muchísimo más que una guitarra, ¿no?
Qué curioso. Fíjate, otra cosa que me ha llamado bastante la atención es la cantidad de canciones que pueden llegar a tener o introducirse en un disco. Lo digo con ironía, más que nada, Miquel, que me estás mirando raro, porque ahora los más jóvenes lo que hacen es que van dosificando las canciones que van presentándole a los medios de comunicación. Aquí viene uno que me presenta una canción y me dice, Pulpo, la siguiente la voy a presentar dentro de 15 semanas. Entonces, el disco es algo como eterno. Sin embargo, septiembre, tu último disco, es un disco al completo. Yo no sé si esto es una marca de la edad.
Bueno, a mí me gusta mucho escribir canciones y cuando empezamos a abordar este proyecto estábamos casi en la cuarentena de canciones, ¿no? Uh-huh. Llegamos a maquetar 30 de las 40 que escribí y bueno, un disco sencillo se quedaba cortísimo, ¿no? Estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un triple y al final, un poco por falta de tiempo y de presupuesto, pues nos lanzamos a por el doble. Son 18 canciones. Es un formato que me gusta, ¿no? No es cuestión de meter canciones por meter, ¿no? Tienen que tener una justificación. Pero yo creo que todas tienen su sentido. Hay un hilo conductor en el álbum, hay que escucharlo de principio a fin. Y bueno, pues las canciones te van llevando por diferentes recorridos. Y me gusta mucho el concepto de álbum, ¿no? Yo vengo de una época en la que el álbum era muy importante, ¿no? Estaba por encima casi de las canciones.
Claro, que son 27 discos después, la llama sigue viva. ¿Esto lo has hecho tú? ¿Cómo has conseguido mantener tanto tiempo el fuego encendido sin que te llegues a quemar? Lo digo más que nada porque hay mucha gente que no lo crea, no crea ser un músico porque considera que se puede llegar a desgastar mucho.
Sí, es una profesión, un oficio que desgasta mucho la carretera. Y luego pues también es una carrera en la que es imposible mantenerse siempre arriba, entonces hay muchas curvas y bueno, hay que saber llevarlo, ¿no? Yo creo que lo he llevado bastante bien, he llevado bien el éxito y he llevado bien el fracaso, y eso es fundamental. Pero lo principal de todo esto es que la música me sigue apasionando, y cuando algo te pone todavía cachondo, si lo puedo decir. Sí. Bueno, estamos en horario nocturno.
Exacto, claro.
Pues es maravilloso, ¿no? Yo sigo comprando discos, sigo escuchando mucha radio.
Qué bien.
Sigo tocando la guitarra, ahora el piano. No me ha aburrido, ¿no? Y eso es fundamental, claro. Es necesario.
Genial. Pues déjame compartir con la audiencia esta canción del nuevo disco Septiembre de Mikel Erentzun, que se llama Los días que no vivimos. Es un placer tenerlo en este programa de radio, poniendo calles y levantando España. Mikel, gracias. Escúchame esta canción, por favor. Vamos a subirla y vamos a hacer gozar a la gente.
8:15 en el reloj, afinando una canción, un sombrero de ala ancha en la mano, terciopelo y emoción, alma y seda en el salón.
Aquí está tu espíritu, Mikel. Aquí está tu espíritu musical de toda la vida. Se puede decir perfectamente que esta es tu esencia, este es tu sello. Pero, Mikel, ¿cuánto tiene tu obra de La brisa del mar? ¿Cuánto ha influido el mar en tus composiciones y sobre todo en tus estados de ánimo?
Bueno, te puedes imaginar, viviendo en San Sebastián, es una ciudad bañada por el mar, donde el salitre flota en el aire, ¿no? Y vives con eso. Y es normal que muchísimas canciones de mi cancionero, de mi repertorio, hablan del mar, ¿no? El mar está muy presente. Ya desde las primeras canciones de Duncan Dúo hasta este último disco, Septiembre, el mar está presente, muy presente.
Qué bien, qué bien. ¿Qué querías para ti? ¿Qué sería para ti un día de no vivido, un día que no lo hayas aprovechado? ¿Un día perdido por inacción o porque no has hecho nada de lo que te guste hacer?
Sí, un día perdido es un día... Es una putada, porque no tenemos muchos días en la vida. Y
es verdad.
Hay que intentar no perderlos. Antes sí que... Por ejemplo, antes me refiero a antes de mi operación cardíaca, que se cumplen 10 años.
Sí.
Sí que, por ejemplo, un día perdido era un día en el que no hacía nada interesante, ¿no? Mi percepción ha cambiado, ahora me encanta los días que yo llamo días vacíos, en los que realmente no haces nada. Lees un poco, o ves la tele, o estás con tus hijos en el sofá, que antes me parecían días perdidos, ahora no. Ahora esos días también son muy, muy atractivos, ¿no? Días perdidos son los días en los que desgraciadamente no haces ni siquiera eso y sientes que ha pasado el día y no has hecho nada atractivo, ¿no? Lo que pasa es que el concepto de qué es atractivo es lo que ha variado, afortunadamente. Entonces ahora hay muy pocos días perdidos en mi vida.
Estamos con Mikel Erentzun, poniéndole las calles a este miércoles 27 de septiembre. Esto es Radio en Directo. Gracias por estar aquí en COPE.
Ha mudado la piel en el verano de la revolución, en el fin del mundo. Es el fin del mundo. Nos falta Bowie, nos falta Lou Reed. Nos falta Petit, no llueve en abril, es el fin del mundo, es el fin del mundo. En diferido y por televisión, en el tren a Marte, en el tren a Marte.
un disco también con su toque rock. Aquí lo estamos comprobando en esta canción que se llama Tren a Marte. En el Tren a Marte, además, lo que haces es que nos invitas a un viaje que nos lleva al fin del mundo. Hombre, perder referentes da un poco de vértigo, ¿verdad, Miquel? No solo por los nombres que mencionas, sino por lo que estamos haciendo con nuestro planeta.
Sí, da mucho vértigo todo, ¿no? Cómo estamos cuidando el planeta de mal. Y luego, efectivamente, cómo están cayendo los referentes, los que tenemos ya una edad, ¿no? Uh-huh. Tú eres más joven que yo, pero bueno, andamos ahí.
Vale. Tampoco.
Yo he tenido siempre unos referentes musicales, unos pilares que me han acompañado desde que tenía 12, 15 años, uh-huh. y cada vez quedan menos, ¿no? Y entonces es preocupante. Nos queda Bob Dylan, nos quedan los Rolling, nos queda Paul McCartney. Todavía quedan algunas cositas, pero son muchos más los que se han ido que los que quedan referentes.
Sí, sí. Yo lo he hablado alguna vez aquí en el programa con Carlos Herrera, y es que, jolín, se nos van yendo muchos, y es verdad que forma parte un poco de lo que es el ciclo de la vida, pero es verdad que esta reflexión es tal y como la acabas de mencionar aquí en Poniendo las Calles. Mira, una cosa que estoy haciendo ahora mucho en las actuaciones, en los bolos que hago, es que pido a la gente que se dé un abrazo y que disfrute la vida, que la vida es muy corta como para estar de mal rollo con los demás, ¿no? Entonces, me gusta mucho, Miquel, jugar con el público y provocar que la gente se dé un abrazo. Y otra cosa que me llama mucho la atención de ti, y es que veo que viajas un montón, estás todo el día de un lado a otro. Pero claro, cuando tú pisas, por ejemplo, un aeropuerto, Miquel, ¿qué sientes? ¿Es para ti un lugar de paso o lo que haces es que notas, sientes que te gustan como para pasearlo y visitarlo?
No, los aeropuertos no me gustan demasiado, los frecuento muchísimo, me parecen muy tristes. O sea, me gusta mucho más una estación de tren, por ejemplo, ¿no? Los aeropuertos tienen algo. De entrada tienen los bares, que son caros y malos, luego están llenos de gente, siempre vas con prisa, sí. No me los aeropuertos grandes. Por ejemplo, el aeropuerto de San Sebastián es muy pequeñito y claro, no pasa nada. Pero la T4, y mira que la T4 me gusta, pero muy grande, muy grande ya los aeropuertos. No, me producen tristeza.
2:32 en Canarias. Un abrazo a la Policía Nacional y a los guardias civiles que lo están escuchando desde diferentes puntos, que nos están escribiendo y disfrutando en este momento con el gran Miquel Erentzun. Fíjate, Miquel, que me da la sensación que este es un disco muy americano, muy, muy rollo anglosajón. Es verdad que hay referencias al blues, a Jerry Lee Lewis, por ese protagonismo del piano, también a Elton John. ¿Cómo no mencionar a Elton John? No sé si es una sensación mía o realmente, Miquel, es una realidad.
A ver, es un disco que mira hacia atrás, que tiene un pie puesto en los primeros 70, sobre todo, ¿no? Que me parece el periodo más atractivo de la historia de la música, y claro, hay artistas americanos y artistas que vienen de Gran Bretaña. Sí, a ver, mis influencias siempre han sido esas, ¿no? Yo no he tenido muy pocas influencias latinas en mi vida, siempre he mirado hacia un mundo más anglosajón. Para bien o para mal es lo que me ha tocado vivir. Pero sí que la forma de trabajar en el estudio, mirábamos un poco hacia atrás, ¿no? Es un disco que tiene un pie atrás y un pie en el presente, ¿no? Y me parece un equilibrio muy atractivo.
Sí, sí, desde luego. Cuando éramos ayer es el título de la canción de cierre. ¿Cómo te sientes cuando visitas tu pasado después de tantas cosas que nos has regalado a lo largo de tu vida profesional?
Uno cuando se va haciendo mayor empieza a mirar más de lo normal hacia atrás, ¿no? Uh-huh. Hacia su pasado. Y más cuando, por ejemplo, en mi caso me acerco ya casi a los 40 años de oficio, ¿no? Me gusta mirarlo con una sonrisa y con un cierto orgullo, ¿no? Miro hacia atrás y veo que he hecho muchas cosas de las que me siento orgulloso y contento. Todo mi proyecto anterior, Amigos de Guardia, con el que he estado implicado 3 años, ha sido un recorrido a ese pasado. Y como que me he quedado a gusto conmigo mismo y ahora ya me apetece, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? Ahora con septiembre empiezo una nueva aventura, toda esta movida del piano me excita muchísimo, uh-huh. Un nuevo sonido, un nuevo repertorio, estoy como con muchas ganas de arrancar, ¿no? El disco apenas acaba de salir, octubre va a ser un mes de transición y en noviembre estamos en la carretera con este nuevo disco. Y mirar para adelante, porque yo creo que mirar hacia atrás está bien para contar batallitas con los amigos, cuando me junto con Diego y tal y cual, pero artísticamente uno no puede vivir de rentas, ¿no? Tiene que mirar hacia adelante y la prueba es que he grabado 27 discos, ¿no? Sí, verdad, no me he conformado con las 100 gaviotas ni con en algún lugar, ni con los éxitos que tienen ya más de 30 años, que están muy bien y me siento muy orgulloso, pero a mí me gusta... Quiero mirar hacia adelante y vivir el presente.
Muy bien, Miquel. Bueno, no tenemos tiempo para más. Yo sé que todavía te pueden dar tiempo a hacer unas cuantas cosas de madrugada. Te doy las gracias por ayudarnos a poner las calles. Estamos seguros que septiembre va a ser un disco de muchas estaciones y te deseo lo mejor, Miquel Erentzun. Gracias por venir a poner calles.
Muchas gracias por invitarme y de verdad que este es un disco, es mi disco más nocturno, ¿no? Se podría llamar nocturnal, como el llamarán. Es un disco perfecto para este programa.
Qué bien, pues te lo agradecemos y lo compartiremos con la audiencia durante un montón de días. Un abrazo a Jandrín, que nos está escuchando como cada día desde la cama. Ese señor de la radio, gran Jandrín, que está disfrutando y mucho con Miquel Erentzun. Seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pasan cositas y qué bien te tiene que ir en la vida, Pulpo.
¿Por qué?
Qué bien le tiene que ir a alguien en la vida que se deja 180.000 euros. Extraviados.
180.000 euros, es un dineral.
Pero es que es un dineral, bueno, es un dineral, es una casa.
Es una barbaridad.
Es el precio de una casa hasta en Madrid, en un barrio de manera, uh-huh. Pequeñita, uh-huh. Pero es una casa en Madrid.
Sí.
180.000 euros. Y te permites el lujazo de ir a reclamarlo, pues eso, 3 días después. Money, money, money. Vamos, yo me dejo 180.000 euros. Nunca he tenido 180.000 euros en las manos, como te puedes imaginar.
No, me imagino, bueno,
porque
muy
no soy,
hemos tenido eso.
No soy un narco. Entonces, tener 180.000 euros en las manos, pues es complicado.
Sí.
Nunca los he tenido. Nunca he tenido que hacer una transacción de ese calibre. Pero si yo tuviera 180.000 euros, dudo que me los dejan olvidados en ninguna parte. Llámame loca, Lo dudo, no sé tú. Porque tú lo mismo vas por ahí dejándote los billetes.
No, porque no, yo lo bueno es que no manejo efectivo. Pero vamos, sí que me da muchísima alegría, Bea, cuando me encuentro en un pantalón que estaba en el fondo del armario y tiene 20 euros y empieza a saltar por el pasillo de casa como un imbécil. Pero de verdad que me da mucha alegría encontrarme 20 euros.
Es un dinero con el que ya no contabas.
Claro. Claro.
Y eso a mí también me da subidón. De esto que dices, anda, pero si yo tenía aquí 20 euros.
Sí.
Pues ahora ya tengo para las cañas del domingo. Bueno, yo 180.000 euros te digo que no los pierdo así como así. Ahora bien, puedes perderlos. Vale. Esto que te estoy contando no es un suponer. O sea, no te estoy diciendo, vamos a hablar de qué harías tú si perdieras 180.000 euros. No, esto le ocurrió a un matrimonio, uh-huh. Que dejó dentro del maletero 180.000 euros tras sufrir un accidente de tráfico en Madrid.
Es de locos.
Es de locos.
180.000 euros es muchísimo dinero.
Mira, ni sufriendo un shock se me olvida a mí ir a la parte de atrás a coger la mochila con los 180.000 euros. Yo tengo el accidente, me bajo, hago los papeles, lo que haga falta, viene la poli, y antes de irme y dejar allí el coche para que venga la grúa, digo, espera un momento, y abro mi maletérico y me cojo la mochila. Eso ya te lo digo yo a ti. Ellos están bien, ¿eh? El matrimonio tuvo un accidente, fue un accidente de poca cosa, de esto de por alcance, ¿no? Tal, y tienes que parar el coche. Y están bien, no tienen ningún problema. Y lo sorprendente es lo que te digo. Primero, que no cayeran en el momento en darse la vuelta, abrir el maletero y sacar donde llevaban el dinero. Y segundo, que aunque en el momento, debido al shock, ¿no?, debido a los nervios, se te pase, pero yo no llego ni a mi casa. O sea, no me da tiempo ni a llegar a mi casa en el taxi que haya llamado para volver a casa. No me da tiempo a llegar. Ya al taxi ya le digo, vete. Ya te estás dando la vuelta por donde has venido.
Y ayúdame a contar.
Efectivamente. Ellos se encuentran bien. También que fueron a comisaría, como te digo, a buscar el dinero 3 días después, con toda la calma.
Hasta aquí todo bien, ¿no?
Hasta aquí todo bien. Ellos tan relajados llegaron y dijeron, pues miren, es que nosotros acabamos de tener en la calle esta de aquí un accidente y que venimos a decirles que dentro del coche había 180.000 euros.
Fíjate, ¿cómo se te queda el cuerpo?
¿Y cómo se le queda el cuerpo a la policía?
Claro.
Que la policía no es tonta.
Hombre, claro, empezaron a hacer preguntas, lógicamente.
Hombre, ¿tú conoces a alguien que vaya con 180.000 euros por la vida?
No.
Pues eso.
No, yo tenía un amigo que iba siempre con un buen fajo y con una goma. Parecía que era de pueblo.
Ay, qué bueno, por favor. Me encanta el momento goma. Es que me recuerda eso mucho a mi padre. Mi padre nunca tuvo cartera.
Claro.
Siempre llevaba, tenía un tarjetero.
Claro.
Con el DNI y demás. Pero luego el fajo de billetes y además lo sacaba todo aunque fuera a pagar 5 euros.
Efectivamente, sí. Y además tu madre le llamaría la atención y es, ¿quieres guardar el dinero?
Ya, pero no sabemos por qué él tenía esa costumbre.
Es otra generación. Mi abuelo también. Además, cuando se lo introducía de nuevo en el bolsillo del pantalón, le hacía así. Y le daba dos golpes.
Como diciendo, ¿a qué te quedas?
Aquí te quedas.
Y de ahí no te vas a mover.
Toda la taca.
Si alguien trata de sacarte, le corto los dedos.
Correcto.
Se va con... No sabemos si coge el fajo o no, pero se queda sin dedos.
Es verdad.
Bueno, claro, tú imagínate, la policía, 3 días después... se te presenta ese matrimonio con toda su cara y te dices que yo tuve un accidente hace 3 días y pues que me he dejado 181.000 euros en billetes de 200.
Raro.
Ay, muy raro. La policía cree que se trata de un delito de blanqueo de capitales. Claro. Está en ello, ahora mismo lo está investigando.
Claro.
Y a ver de dónde procede ese dinerito.
Dicen blanqueo de capitales, ¿es porque han visto huellas de color blanco? ¿Hay algún polvillo o algo? Porque, ¿cómo saben en primera instancia que eso es un blanqueo de capitales?
Vamos, lo que saben es que eso no es de curso legal.
No, eso no tiene una procedencia lícita.
El dinero no ha sido comprándote unas mallas en Zara. No ha llegado. Los 181.000 euros no han llegado. Llegado así, de esa forma, tan del día a día. Así que ahora van a ver porque el tufillo es raro. Bueno, yo no sé si el coche que tienes es muy grande, Pulpo.
Bueno, es un todoterreno, sí.
¿Pero cuántos entran?
Cinco.
Cinco. Vale, porque digo
en
lo mismo.
En el medio de atrás va un poquito justo, pero sí, cinco.
Vale. O sea, es grande el coche, pero el interior es para cinco, no es de estos normal, que tienen para siete, ¿no?
No.
Bueno, pues madre mía la que se ha liado en Uzbekistán, porque allí una profesora de un jardín de infancia ha sido detenida, Pulpo, por intentar transportar en su coche, que era un coche normal, un Chevrolet Spark, también para 5 plazas. No miento, para 4. Un Chevrolet Spark, que es pequeñito, porque es para 4.
Sí.
Bueno, pues ella, que tenía prisa y que dijo, ni de coña me voy a dar 27 viajes, metió a 25 niños ahí apretaditos.
¿A 25? ¡Qué barbaridad, por Dios! Ahora está trabajando a lo mejor una conservera en... Cantabria.
La verdad es que como conservera no tiene precio.
Aquí ni haciendo maletas. Que no veas, ¿eh?
Jolín, es que leo cada cosa, Pulpo, que realmente yo voy a acabar de aquí mal, no solo por el horario. Yo, la tía, hay que tenerlos doblados porque...
Claro.
Porque, oye, tú vas... Punto número uno. Tu asiento ya queda prácticamente inutilizado, porque tú vas conduciendo, salvo que hayas metido a uno encima, pero ya.
Claro.
Claro, los otros 24 niños iban acoplados, que eran eran niños pequeños, iban acoplados en un coche que está para cuatro.
Increíble, increíble, increíble.
O sea, es imposible. Yo entiendo que con las prisas, pues es fácil meter a una persona más. De esto que dices, pues en mi coche entran cinco, pero vamos a ir aquí a 10 minutos y somos seis, ¿no? Y entonces dices, pues venga, tú vete, ¿nunca te ha pasado? Vete sí, en el suelo claro, del coche o algo así. Acóplate como puedas. Claro. Bueno, pero hombre, por favor, 25 personas. Los pobres niños, cuando los fueron sacando uno a uno, era como un chiste.
Les faltaba la respiración, ¿no?
Iban sacando uno a uno a los niños. Iban hasta en el maletero, ¿eh? Sí, hasta en el maletero.
Bueno, esta mujer, ahora mismo, tú la llevas a Cantabria, ahí, a las conserveras de Santoña, por ejemplo. Y hacen un contrato muy interesante porque saben que de una lata donde meten ahora mismo 6 anchoas pueden meter 54.
Y te meten 55 anchoas y se queda tan ancha. La verdad es que menuda claustrofobia y qué peligro. Bueno, la policía los detuvo en mitad de la carretera y se dieron cuenta pues porque se veía que estaba el coche a reventar. Madre mía.
Iba a colapsar. Que iba a colapsar. De dentro hacia afuera.
Qué lástima, por favor. Escuchamos a Abraham Mateo porque el cantante gaditano se ha plantado contra el bullying y el ciberacoso. Fue en un concierto, lo daba hace unos días con motivo de las fiestas de la Merced, y en él pues mostró en la pantalla a los youtubers y streamers que se habían metido con él cuando era un crío que todavía no era famoso, y tú sabes que subía sus vídeos con actuaciones pues amateur en redes sociales. De hecho, Abraham Mateo se dio así a conocer. Y había algunos youtubers y tal que se metían con el muchacho. Mateo asegura que él también sufrió ese acoso y ha dado un consejo a los fans: no dejéis que otros os hagan sentir inferiores. Miradme a mí. Yo sigo a lo mío.
Qué bueno, por favor. Y además, palabras que pronunció sobre el escenario de uno de los grandes conciertos que monta Cadena 100 allí en Barcelona. Con lo cual, me parece súper interesante esto que hemos vivido con Abraham Mateo. Son las 2:57, 1:57 en Canarias. Estamos poniéndole las calles en la madrugada. Estamos haciendo radio en directo, sacrificando nuestra vida como lo haces tú. No somos más ni menos, somos iguales. Toda la gente que estamos ahora mismo sintiendo la radio, somos absolutamente iguales. Aunque hay mucha gente, reconozco que está muy despistada con la canción misteriosa que te he puesto hace unos minutos, porque me dice Macarena, la canción misteriosa de hoy es el Eye in the Sky de Alan Parsons, con lo cual no vamos bien, no vamos bien por ahí, pero seguiremos investigando. Gracias por estar en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
Let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We aren't caught up in your love affair,
and we'll never be
royals.
It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz.
Let me be your ruler.
You can call me Queen Bee.
And baby, I'll rule.
Let me live that fantasy.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son